tapa el fuego. Contar para que vuelva. Yo quiero darte de lima y menta. Bien me duele lo que me cuentas. Tanto ta para ti. El fuego.
Señoras y señores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer enorme acompañarlas, acompañarlos. Demian Caula, a quien les habla. Estamos aquí en Rock al Rock Experience por Radio Cultura 1290M y en el portal de los medios públicos, www.mediospublicos.uy. Un placer, viernes de charlas centrales en controles. Diego Rodríguez, ¿cómo anda, Dieguito querido? ¿Con frío? No me digas que tiene frío. Hoy está frío, pero vamos a darle calor a la radio desde aquí, acompañándolas y acompañándolos. Rosana Ramos en producción, qué lindo equipo que tenemos aquí en el programa. Y bueno, es un placer recibirla. Yo la conocía su obra, su arte. De hecho, hablamos con Nacho Mateu cuando salió el segundo disco, Se Renueva. Y bueno, y tuve el gusto de conocerla personalmente, fui ahí a la escucha del disco en vivo de Suma Camerata, donde ella también participa. Y bueno, vamos a hacer como una recorrida de su historia, de su discografía, de su presente también, porque bueno, tiene un presente muy con mucha actividad. Camila Ferrari, ¿cómo le va? Bienvenida, qué placer tenerla por aquí por Rock al Rock Experience.
Muchas gracias, gracias por este espacio y un placer de estar acá compartiendo un poco de mi experiencia.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La idea mía es un poco recorrer tu obra hasta el momento, dos discos de estudio, dos EP, varios sencillos, pero también conocer un poco tu historia anterior, ¿no? O sea, vos empezás creo que 2020, 2021 como a lanzar música. ¿Qué pasaba en la vida de Camila Ferrari antes, no? ¿Cuál fue el caminito anterior? Arrancamos por ahí.
Bueno, antes de eso yo me dedicaba a otra cosa, soy ingeniera química, que me recibí en 2015. En paralelo siempre canté también, tuve un vínculo muy cercano con la música desde muy pequeña en la escuela, como tengo ese recuerdo de ir al coro, que mis profesoras eran Carmen Pi y Cristina García Vanegas. Nada más y nada menos, ¿no?
Nada más y nada menos.
Y de sentir ahí como esa pasión tan de chica, como ese placer también en el canto, ¿viste? Esa es la palabra, creo. Es como un placer de escuchar y de cantar y de ser parte de ese ensamble vocal y de las canciones que proponían las profes. Y bueno, como muy conectada con ese placer con la música desde pequeña, pero en paralelo no sé si es como la estructura en la que mi estructura mental con la que crecí, porque me acuerdo de terminar el liceo y que mis viejos me plantearan, che, no quisieras estudiar algo de música, o... Y yo como que pensaba que eso, como lo tenía tan vinculado al pasarla bien, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la música.
¿Nunca te lo imaginabas como una profesión en ese momento?
No, iba a ser como que yo iba a tener mi trabajo y bueno, iba a seguir cantando. Esa era mi idea. Entonces ahí me metí en ingeniería química, absolutamente nada que ver, pero bueno, también siempre fui medio nerd y tuve como cierta facilidad para todo lo que eran números, como más las ciencias, me iba mejor siempre en física que en literatura, ponele. Y allí me metí, tenía un grupo de estudio muy divertido, lo cual creo que fue gran parte de la razón por la cual me terminé recibiendo, porque estábamos los tres medio en la misma, ¿viste? Son mis dos amigos que les mando un abrazo enorme a Manu y a Gastón, que los tres nos recibimos y los tres nos dedicamos a algo nada que ver. Entonces también eso, yo qué sé, la fui llevando, ¿viste? Como que no fui muy consciente realmente de lo que estaba haciendo hasta que me quedaba un año de carrera y ahí medio que me di cuenta. Dije, pa, yo esto no sé si es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Pero bueno, ahí ya terminé y como terminé conseguí un trabajo y empecé a laburar y ahí realmente me empezó a pesar. O tuve como, creo que mi primera así como crisis existencial. De decir, ta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, esto, podré cambiar de trabajo, podré lo que sea, pero...
No sé si es lo que
no
quiero.
No me motiva, claro. No me proyecto, no me interesa ascender en este trabajo en el que estoy. Después me cambié a otro trabajo que era menos horas y todo, pero también hay como una cierta sensación como medio de mediocridad en lo que estaba haciendo. Y bueno, la música ahí siempre continuó, pero claramente al empezar a laburar muchas horas por día... Menos tiempo, agarraba menos proyectos y cosas porque los ensayos, yo qué sé, eran en horarios que yo no podía. Y bueno, y eso me hundió ahí en una gran depresión, básicamente. Hasta que llegó el 2018, 2019, que ahí como que tomé la decisión de jugármela por este otro camino. Fue una transición, ¿no? Fue como de un día para el otro renuncié. En paralelo empecé a dar alguna clase de canto, como trabajaba menos horas en este siguiente trabajo, tenía más disponibilidad para agarrar otras cosas. Y bueno, en 2019 fue que dije, ta, vamos a ver qué sucede.
¿Y la parte compositiva siempre estuvo acompañándote? ¿O de alguna manera, cuando hiciste ese volantazo, ¿no? De alguna manera decir, bueno, no, esto no lo quiero, yo quiero esto. Ahí empieza a aflorar un poco la creatividad. ¿Cómo fuiste manejando eso?
Un poco sí. Tuve como un empuje creativo, así como a los 15, cuando empecé a tocar la guitarra, que ya con los primeros dos acordes que me enseñó mi profe, ya hacía canciones y las cantaba en los cumpleaños de 15 con mis amigas. Estaba una vergüenza, o sea, adolescente total. Y después todo en la etapa más de facultad, como que aquello se vio bloqueado. No sé por qué, si algo más emocional o también por esa cosa más analítica que tiene como toda esa corriente más científica a la que me enfoqué, ¿no? Como que, me enfoqué en eso. Y después, en medio de una crisis existencial, yo creo que es muy imposible crear, ¿no? Como que todo lo creativo requiere de un espacio, de cierta tranquilidad emocional para... No es que tenés que estar contento ni feliz, pero tenés que estar tranquilo. Podés estar triste y crear, pero si estás angustiada, conflictuada con tu vida, me resulta, a mí, al menos, imposible. Entonces, bueno, con ese cambio de vocacional que tuve, también me separé de una pareja de muchos años, y bueno, hubo como varios cambios ahí en ese momento, y vino la pandemia después como para coronar el hecho este, y bueno, y ahí empezaron a salir las canciones, ¿sí?
Bueno, ¿y cuándo decidiste esas canciones que empiezan a salir? Bueno, es momento de presentarme al mundo, ¿no? Con mis canciones o con lo que quiero elegir para el resto del tiempo que continúa. Y ya estamos hablando de una carrera de muchos años y también una obra muy interesante, porque tu primer material es allá por 2021. Uh-huh. Y hoy ya estamos hablando de dos discos, varios EPs. ¿Cuál fue la primera canción esa que te dice, bueno, esta sí hay que presentarla, ¿no? Esta es momento de salir al mundo y mostrarme, ¿no? Con lo que soy desde el punto de vista creativo.
Yo entiendo que ahí fue como una serie de cosas que se dispusieron de determinada manera. No fue como que tomé tanto la decisión conscientemente así de decir, bueno, estoy lista ahora. Sino que se dio que grabé los coros para el disco de un amigo, Fede Wolf, un guitarrista y compositor, cantautor increíble, uruguayo. Y él me dijo, che, grabé en el estudio de él. Y me dijo, bueno, como intercambio, si querés te ofrezco el estudio para grabar lo que quieras. Yo no tenía pensado grabar nada, como... nada. ¿Y por qué voy a lo de grabar? Porque me parece re interesante cómo fue mi proceso a partir de que tuve un material grabado, porque, no sé, sentía como que una vez que tenés algo editado es como una razón más para salir a defender ese material, ¿no? Entonces cuando él me dio esa oportunidad, fui para ahí, grabé estas tres canciones, dije, no sé, tengo tres canciones, son guitarra y voz. Como que yo me imaginaba que mi primera obra fuese una cosa...
Estamos hablando del material caer.
Exactamente. Y bueno, fui como a lo minimalista, a lo que tenía a mano en ese momento, que era la guitarra y arreglos de voces. Y como me sentí bastante auténtica también mostrando ese material en ese formato, ¿viste? Y bueno, fue también como entender la importancia del ponerse a hacer, ¿no? Como que a veces postergamos esa cosa por, ya sea por exigencia o por miedo o por lo que sea, y es como, bueno, hay que empezar por algo. Yo no,
exacto.
Mi primer trabajo, no, espero que no vaya a ser lo mejor que haga de mi carrera, ¿no? Porque si yo no empiezo, no está.
Y está bueno saber empezar un poco con los recursos que uno tiene en ese momento, ¿no? No pensar que el primer material o las primeras canciones tiene que ser algo súper, una mega producción, ¿viste?
Sí,
nada.
Eso paraliza también.
Exacto.
Como es mucho más difícil, agobia, ¿no? Es como... imposible, bueno, no sé si es imposible.
Bueno, saliste a la cancha con Caer y creo que ese 2021 fue bastante activo. Metiste otro EP de tres canciones, otro sencillo y rápidamente empezaste a meterte en el caminito de tu primer disco, ¿no?
Sí.
2022, o sea, como que rompiste ese, ¿no? Ese tabú, ese miedo o esa salir a la cancha.
Sí.
Y fue como muy inmediato todo lo que vino después, ¿no?
Sí, ya te digo, como que esas canciones medio que salieron todas juntas, lo que pasa que cuando pintó grabar Caer eran las que estaban más terminadas estas tres, pero de ahí se desencadenó como todo este otro disco que fue de Los Bordes después. También cuando lancé el EP fue como muy linda el recibimiento que tuvo, ¿viste? Eso también me motivó mucho.
Exacto.
Para... como, ah, bueno, esto no solo me gusta a mí, como que le gusta a la gente, ¿viste? O a la gente que lo escucha, o que me dio sus devoluciones, y eso en cierta forma es re lindo, es como que se termina de cerrar, o algo circular ahí, desde que la canción aparece en tu cerebro, hasta que la grabás, hasta que alguien la escucha, te devuelve, como que algo vuelve ahí, o no sé, yo lo siento un poco así. Y también eso, fueron tiempos de pandemia, 2020, 2021, yo tenía más tiempo para concentrarme en estas cosas, para pensar. Es como, siento que hoy en día capaz lo tengo más integrado a mi rutina, pero en aquel momento que también estaba en pleno acomode, así de nueva vida, de nuevo, no sé, fue como un tiempo muy muy fértil ahí para todas esas canciones que nacieron ahí.
Bien, muy bien. Estamos conociendo a Camila Ferrari, un poco su historia, su obra, su presente también, porque bueno, ya vamos a hablar un poco del presente, y de alguna manera desde lo que estamos escuchando, sí... Desde lo que nos está contando vamos desde el principio para el final, pero desde lo que estamos escuchando estamos viniendo desde lo último y vamos a ir hacia atrás. Sí. En este caso, el último material editado junto a Nacho Mateu, Guitarrón Negro, un EP de tres canciones. Comenzábamos escuchando Tapar a Tientas, el tema con el que abre, y nos vamos a ir a la tanda con Darno. ¿Es un homenaje al Darno?
Es un cierto homenaje, sí. Era como una coda que hacíamos al final de un cover del Darno, que después salió este tema a partir de eso.
¿Fue escuela el Darno para ti?
De más grande.
De más grande.
La verdad que sí. De chica no tanto, pero tuve una época así de escuchar mucho y sin duda, sí. Como la mayoría de los artistas uruguayos que han nutrido mucho.
Siempre pasás por el Darno en algún momento.
Siempre.
¿No?
Obligatorio, debería
obligatorio,
ser.
Obligatorio. Bueno, de Guitarrón Negro, de su último EP de tres canciones, junto a Nacho Mateu, escuchábamos Tapar a Tientas, nos vamos a la tanda con Darno y continuamos conociendo al artista Camila Ferrari.
desármense sé los años dentro del poema. Se fue como el calor en este otoño. Busqué y no la vi. Brilla pero me hundí. Descansa la palabra encerrada en el pecho. Será siempre así. O alcanzará los años para desprenderla. Es como un telar cubriéndome con sal.
Encontranos en Instagram. Rock al Rock Radio. Rock al Rock. Premio Morosol Institucional 2024. Reconocimiento por su aporte cultural en periodismo radial. Rock al Rock. Temporada 21.